Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.
Escribo para recuperar colores. Blanco, mi perro, mi compañero, mi hijo, se fue de este mundo un jueves 6 de septiembre de 2008. Más de 7 años y medio tenía mi niño. Poseía abundante pelaje, medio crema, medio blanco, medio ondulado. Su lugar preferido era el parque detrás de mi casa, ese parque que nunca ha sido bonito, pero que ahora tiene gracia. Arreglaron las veredas, remodelaron la pequeña explanada central, sembraron césped, quitaron la mala hierba. A Blanco a veces le decíamos Blampi, o Blanquito, o Blampito. Cuando le mostraba su correo y su pechera, él saltaba. Me golpeaba las costillas con sus patas delanteras. Corría a mi lado haciendo un círculo pequeñito. Salíamos rumbo al parque. Él parecía un caballo de carreras, un poseído. Me costaba seguir su ritmo. Llegábamos y le dejaba libre unos minutos. A él le gustaba ir a una esquina del fondo. Corría, olía, giraba y cagaba. Yo me ponía a limpiar usando un método en tres tiempos. Primero echaba una capa de tierra e iba tras Blanco, procurando que no se acercase a esta zona del parque que cuida un vecino canoso con cara de molesto. A veces caminábamos cerca a la Huaca Palao, un conjunto de ruinas prehispánicas descuidadas que sobreviven en un cerro enanito. Luego volvíamos al parque, a la esquina manchada. Yo echaba otra capa de tierra y caminaba cerca de mi pelucón, quien solía comer un poco de grama o se echaba patas arriba y se frotaba la espalda muy contento. Por último, yo sacaba una bolsa y recogía el excremento, y a veces, cuando estábamos volviendo a casita, él se detenía y yo tenía que usar nuevamente mi método en tres tiempos. Bueno, les damos la bienvenida a esta nueva emisión del Árbol Rojo con un fragmento de la obra Tres Viajes en Blanco. Esta obra de nuestro gran invitado de hoy, y que para mí es un encanto, es fascinante tenerlo aquí con nosotros. Además es un gran invitado, y además es un invitado de Perú, ¿no? Que viene a acompañarnos en esta emisión, a contarnos que la narración oral también es literatura, que la escritura también está juntada, dialogada, reflexionada con el arte, con las diversidades, los diversos lenguajes. Y estamos precisamente con Gustavo, el cuentacuentos. María Alexandra, es un honor tener a Gustavo aquí. Y bueno, antes de darle, digamos, la palabra para que él salude a la audiencia, ¿no? Pues primero, siempre es un honor trabajar contigo en este programa, Alexandra.
Gracias, Natalia. Así es. Buenas tardes para todas las personas que nos acompañan, que hoy se unen a esta nueva emisión del programa El Árbol Rojo. Y sí, efectivamente, es un honor tener a Gustavo en esta tarde, compartir con él, y bueno, que por supuesto nuestra audiencia conozca de quién se trata. Nosotros, pues, como cada martes, estamos aquí con Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura latinoamericana. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña Paola Álava. Y bueno, saludamos por supuesto a todas las personas que se unen esta tarde, de manera especial a nuestros oyentes de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, quienes nos escuchan gracias a la retransmisión de LaVisionNewspaper.com y a todas las personas conectadas vía Facebook Live, por uniminutoradio.com.co, por los 1430 AM de Uniminuto Radio y también por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Entonces, muchas gracias a todos los que están en esta transmisión, a quienes nos saludan, muy amables, Ángela García, Paola Ruiz Rodríguez, Gabriel Márquez, que están con nosotros en esta tarde, y por supuesto a Carlos también, es pues un honor que esté con nosotros.
Sí, vamos, Alexandra, es que este invitado, además de ser muy especial porque tiene una formación muy integral, es un artista, ¿no? Llamado no solamente un escritor, sino un artista. También lo conocí siendo compañero del máster en escrituras creativas de Salamanca en España, ¿no? De la Universidad de Salamanca. Y entonces voy a recordarles un poco la reseña biográfica para darle la bienvenida a Carlos Gustavo Cabrera León, que es escritor y narrador oral peruano. Es máster de escritura creativa en español por la Universidad de Salamanca en España y es un narrador oral autodidacta con 18 años de experiencia, conocido como Gustavo el Cuentacuentos. Hace unos años también se dedicaba al teatro. Ha escrito el libro de cuentos y no ficción, Tres viajes en blanco y las obras dramáticas Visita Celeste, ¿Cuál te gusta más? Y Sublima. Como narrador oral, se ha presentado en escenarios de Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. Actualmente dicta diversos talleres en línea para niños y adolescentes. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Gustavo, el Cuentacuentos.
Buenas tardes. Un gusto grande. Estoy muy emocionado. Es la primera vez que escucho un fragmento de Tres viajes en blanco, leído por alguien que no sea yo, ¿no? Yo a veces he leído algunos fragmentos, he compartido en mis redes, ¿no? Algunos fragmentos de mi obra, pero escucharlo de Natalia ha sido súper especial. Muy emocionado, encantado de estar aquí. Bueno, conversemos.
Muy bien, Carlos. No, esa también es la idea de este espacio, ¿no? Del Árbol Rojo, que los mismos escritores, los mismos autores también escuchen de otras voces su obra, ¿no? Que esa es una voz, ¿no? Y hoy precisamente que le estamos dando lugar a este espacio, a lo oral, a la oralidad, pues precisamente es esa voz que se va en el viento y la va tomando cuerpo, ¿no? Va tomando otra tonalidad, otra sonoridad, ¿no? Uh-huh. Sigue siendo un patrimonio del escritor y del autor, pero se convierte, ¿no? Como en una herencia a los demás, ¿no? Que eso también es, uh-huh, es importante, ¿no? Como artistas y como escritores que somos.
Precisamente entonces en este inicio de esta conversación, en este diálogo, Gustavo, pues bueno, queremos empezar hablando y preguntándote acerca de esa faceta de la narración oral. ¿Cuáles son los inicios? ¿Cómo llegas? ¿Y cuál ha sido la trayectoria en esta, digamos, en la narración? Y como lo mencionaba Natalia al principio también, si consideras que que la narración oral es literatura, si puede ser considerada literatura.
Claro. Bueno, a ver, primero en cuanto a mis inicios, tendría que decir que yo me inicié primero en el teatro. Bueno, a ver, voy a hacer así todo. Voy a tratar de rebobinarles así mi vida para que vean que ha sido como unas olas de mar que me han llevado de un lado para otro, pero siempre el arte ha terminado guiándome, ¿no? El arte y la literatura han terminado guiándome. Ya, cuando yo era niño, yo recitaba en forma aficionada porque eso le gustaba a mi papá. Cuando yo entré a la secundaria, yo gané un concurso de cuento, ha sido el único concurso literario que he sido así, ganador absoluto, cuando estaba en la secundaria, el concurso de cuento, ¿no? Y luego también quedé segundo puesto en declamación, ¿no? Mi colegio era muy conocido, colegio nacional con muchos problemas, pero era conocido. El presidente Alan García, el año 88, fue a colocar una antena parabólica, que era así la máxima tecnología de esa época, y querían, y mi profesor quería que yo, que yo recite para el presidente, pero yo no quería recitar porque a mí no me gustaba lo que estaba haciendo mi presidente, que se habrán enterado en esa época, pues llevó a Perú a una de las crisis más duras que se recuerda en décadas, ¿no? Pero bueno, y me salvé, menos mal no me llamaron para declamar ante el expresidente Alan García. Bueno, a pesar de todo eso, y a pesar de que yo también había llevado justo en esos años unos talleres de teatro que me impactaron, yo no escuché a mi vocación. Mi vocación era claramente artística. Yo tenía que acabar el colegio y de frente entrar al mundo del arte, ¿no? O al mundo de las letras. No, pero no, en mi casa había como una cuestión hacia mi papá, que era muy, muy respetado porque era ingeniero, quizás ya exageradamente respetado, ¿no? ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes, ingeniero, adelante, ingeniero, paz, ingeniero. Era impresionante. Ese nombre, ingeniero, parecía un nombre mágico, así, ¿no? Que se pronunciaba así entre la familia. Y yo, como para seguir esa tradición, decidí empezar unos estudios de ingeniería que lo único que hicieron fue demostrarme que no era mi vocación, que no era lo mío. Lo que más me gustó cuando yo estuve en ingeniería fue el coro. Yo ingresé al coro de esa universidad. ¿Aló? ¿Están ahí? Uy, ¿me están escuchando? Entré al coro de esa universidad y me encantó. Fue lo único que disfruté realmente ahí cuando yo estuve en ingeniería, fue el coro. Me pareció maravilloso y yo dije, no, yo tengo que volver al arte. Estudié teatro, me hice actor profesional en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, y apenas terminé de estudiar, fue el mismo año, yo acabé en 1998, apenas acabé, ese año llegó un grupo de vuestro país, de Colombia, llegó el grupo Ensamblaje de Colombia, donde vi a Misael Torres, que es uno de los mejores narradores orales que ustedes tienen. Y dije, ¿cómo? Entonces, como que nuevamente medio que me desubiqué, ¿no? Porque, uy, esto también está bonito, ¿no? Pero yo soy actor, bueno, pero me quedo ahí el bichito, ¿no? Está bonito también, ¿no? Y luego llegó Nicolás Buenaventura y yo también, ¿no? Uy, esto está muy bonito, ¿no? Sí, pero yo soy actor, ¿no? Pero ya me estaba entrando ahí como un conflicto, ¿no? Y bueno, unos años, un poquito ya, ¿no? Un año más o menos después de ver a Nicolás, uno o dos años, el año 2002, yo decido incursionar en la narración oral de una forma un tanto autodidacta, porque en Perú, a diferencia de Colombia, la narración oral ha entrado como un poco después, la narración oral, digamos, a nivel profesional, ¿no? Y entonces yo un tiempo empecé a llevar en paralelo teatro y narración oral. En mis inicios cometí el error de basarme demasiado en mis conocimientos teatrales, pero ya poco a poco la experiencia, los viajes, conocer maestros de narración oral, me hicieron ver que en realidad son dos artes distintas. La narración oral podría complementar, perdón, el teatro podría complementar algunas cosas de la narración oral, pero no es tampoco una regla, ¿no? Uno puede hacer narración oral sin necesariamente saber teatro. Entonces, fue así que yo fui forjándome. Hubo otra persona de Colombia también, yo le debo mucho a Colombia, muchísimo, muchísimo. Humberto Castelblanco, que fue él se hacía llamar el juglar de Colombia, ya murió lamentablemente hace un tiempo. Él se movía entre Perú, Ecuador y Bolivia, paraba dando vueltas entre los tres países, a veces iba a Chile también, y él ha sido un muy buen difusor de la narración oral en estos países. Él también ha sido alguien que me influyó. Entonces, yo fui aprendiendo, he tenido ocasión de ir a su país, y en su país también es un lugar donde he aprendido mucho. Estuve en Unicuento 2012, estuve, que es en Cali, ¿no es cierto? Estuve también en Buga estuve el 2010, estuve el 2014 en Chía, y también el 2014, ya por mi cuenta, estuve en Bogotá, en la Universidad Nacional, y me fui también a Medellín, a la Universidad de Antioquia, y me he ido a algún lado más, que no me acuerdo ahora, y pido disculpas, pero sí, le debo mucho a Colombia. Allá en Perú no hay, es muy diferente el movimiento de narración oral. Yo me he dado cuenta que en Colombia es un movimiento que se da principalmente entre jóvenes y adultos, ¿no? En Perú, en cambio, la narración oral está más dedicada al ámbito infantil. Entonces, digamos, en Perú he tenido como un mayor desarrollo, si se quiere, o más presentaciones en colegios, ¿no? Para niños, a veces para adolescentes, pero no tanto para adultos. Por suerte, la vida me ha permitido también entrar a un colegio alternativo donde he estado, donde trabajé 3 años y donde pude pues adquirir toda una serie de experiencia, porque me aceptaron el proyecto de dictar el curso de narración oral o cuentacuentos a diferentes grupos, ¿no? Para niños de diferentes edades, desde pequeños hasta la secundaria, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un resumen hoy, espero que no haya sido muy largo, de la narración oral.
No, y está muy bien porque además nos muestras precisamente cómo el teatro también es literatura y cómo la narración oral, tú dices que son, sí, que son dos artes distintas, tanto el teatro y la narrativa, la narración oral y bueno, la escritura, pero yo siento que se tocan tanto en un gran mundo que llamamos literatura que no podemos sí. solamente verlo de manera hermética, sino que es bastante móvil.
Claro, sí, sí. Bueno, de hecho, en mi formación yo estuve leyendo, ¿cómo se llama este señor? Walter Ong, sí, Walter Ong, quien habla del término oralitura, ¿puede ser? Oralitura, sí. ¿no? Sí. Pero bueno, ahí hay discusiones teóricas pues que hasta ahora siguen, ¿no? Si la narración oral debe llamarse literatura o no. Pero lo cierto, yo siento que es como una continuación, o sea, para mí sí lo es, para mí sí. Si no, pues la Ilíada, ¿no? La Ilíada, imagínate cuántas historias que han venido de la oralidad, sin la cual la literatura escrita directamente no hubiese podido, creo yo, nacer. O sea, para mí sí se conectan, son lo mismo para mí, solo que son como en diferentes versiones, como que de repente en la narración oral uno usa otro tipo de palabras porque es otro tipo de relación con el público, pero para mí sí, literatura y narración oral vienen a hacer lo mismo.
Listo, pues Gustavo, en esta tarde precisamente queremos invitarte a que nos des una pequeña muestra, ¿no? De esa de la narración oral, ¿no?
Ya, encantado. ¿Qué prefieren? ¿Les puedo contar un cuento para cómo está la audiencia ahorita? Es infantil, juvenil, adultos, ¿con quién?
Son más para, adultos para saber ahora, que... están más adultos, jóvenes, pero de universidad y adultos.
Jóvenes de universidad y para adultos, ¿ya?
Muy cortica, como sí. para que hagamos una, para que la gente se vaya picada, sí, ¿sí? Como, como con ganas de ir a tus
provocada,
redes
y ver sí. en acción.
Ya sé qué voy a hacer, les voy a contar una historia que en realidad funciona para todo público, y ahora que me acuerdo, me funcionó en Colombia la primera vez que yo fui con el público más inesperado, que yo pensé que no iba a funcionar. Yo dije, me estoy suicidando contando este cuento. Fue lo contrario. Este es el primer cuento que yo escuché en mi vida. Yo tenía 4 o 5 años y mi mamá tomó el libro y me lo leyó, y dice así: era una noche muy fría y caía la nieve, y la ciudad estaba hermosamente adornada, y en medio de la noche, en medio de la nieve, en medio del frío, una niña caminaba con los pies descalzos. Hacía un rato esa niña había tenido unas zapatillas, pero eran tan grandes y estaban llenas de tantos agujeros, eran tan viejas, que cuando de pronto ella estaba caminando, apareció un carruaje, y la niña empezó a correr para evitar ser embestida por el carruaje, y las zapatillas se le desprendieron, y las ruedas del carruaje destruyeron las zapatillas, las destrozaron por completo. La niña ahora buscaba un lugar para descansar. Su casa quedaba unas cuadras, pero no podía ir ahí ni hablar, porque esa noche había vendido muy pocas cajitas de fósforo, porque eso hacía la niña, vendía cajas de fósforo, pero cuando no vendía o vendía muy poco, en su casa le castigaban. La niña encontró un lugar donde dos casas se juntaban, y ahí se acurrucó, y pensó, si al menos pudiese encender un palito de fósforo para abrigarme, y como ya no soportaba más el frío, sacó un palito de fósforo y lo encendió, y acercó la llamita a sus pies, que era donde más frío tenía, y de pronto la niña sintió que esa llamita se había transformado en una estufa que le calentaba tan bien. Sintió cómo la sangre en sus pies circulaba. ¡Qué hermoso era eso! La niña sonrió pero la llamita se apagó y la estufa desapareció. La niña entonces encendió otro palito de fósforo. Esta llamita tenía un brillo especial, un brillo mágico que hizo desaparecer la pared del frente. La niña vio que en esa casa había una gran mesa con los postres más deliciosos y al centro un pavo de Navidad horneado. ¡Qué aroma! ¡Qué aroma! Porque no era cualquier noche, era un 24 de diciembre. Quizá por eso la gente estaba caminando tan apurada esa noche. Y de pronto la niña vio ese pavo de Navidad horneado que dio un salto, dijo la niña. Y el pavo así todo cocinado y sazonado dio otro salto hacia ella, volvió a decir la niña. Y el pavo sazonado dio otro salto y la niña entonces se agachó y abrió los brazos para coger ese delicioso pavo, para comérselo. Pero créanme que en ese momento la llamita se apagó y la pared volvió a aparecer. Ahí estaba nuevamente. La niña encendió otro palito de fósforo. Esta vez esa luz le permitió ver algo verde, algo inmenso que había a un costado. La niña se acercó un poquito más. No podía creerlo. Era el árbol de Navidad más grande, más inmenso que jamás había visto. Cuando la llamita se apagó, el árbol desapareció. Pero los regalos y los adornos volaron al cielo y se transformaron en miles de estrellas. La niña, contemplando las estrellas del cielo, vio de pronto una estrella fugaz. ¿Será que alguien se va a morir?, dijo la niña, porque eso le había dicho a su abuelita, que cuando uno ve estrellas fugaces es porque alguien muere. Pero la niña no tenía tiempo para seguir reflexionando porque tenía mucho frío, así que encendió otro palito de fósforo. Esta llamita no le calentó como una estufa, ni tenía el poder de desaparecer paredes, ni le permitió ver un árbol, le permitió ver la sombra de alguien que se acercaba. Era una persona mayor. La niña no podía creerlo. Frente a ella estaba su abuela, su abuelita, pero si estaba muerta. Sí, pero ahí estaba ella. Y la niña le dijo: abuelita, yo no quiero que tú desaparezcas, como desapareció la estufa, como desapareció el pavo, como desapareció el árbol. Abuelita, no te vayas. Y en ese momento la niña vio que la llamita estaba a punto de apagarse. Entonces ella tuvo una idea, encendió otro palito de fósforo, y otro, y otro, y otro, y esas llamitas iluminaban con mayor fuerza a la abuela. Abuelita, tengo frío, ayúdame, dijo la niña. Y la abuelita le sonrió y tomó a la niña de la mano y juntas empezaron a caminar. Y la niña sintió que poco a poco sus pasos se hacían más ligeros, que sus pies se apoyaban cada vez más en el suelo y sintió de pronto si estuviera flotando. No, pero eso no podía ser. Nosotros no flotamos. La niña, sin embargo, miró hacia el suelo y sí, se estaban elevando. Se elevaban cada vez más. Levantó la mirada, vio que se acercaban a las nubes, volvió a mirar hacia abajo. Las casas parecían unas cajitas de fósforos, se veían chiquititas. Atravesaron las nubes y llegaron a un lugar donde ya no sentían ni frío, ni temor, ni oscuridad. Al día siguiente, ahí donde esas casas se juntaban, ahí estaba el cuerpo de la niña, rodeado de muchos palitos de fósforos. Un hombre pasó por allí. ¡Ay, no puede ser! ¡Pobre niña!, dijo el hombre y se fue. Una mujer también pasó por ahí, vio el cuerpo de la niña y dijo algo parecido. Y así mucha gente pasaba y se lamentaba, pero lo que ellos no sabían era que ahora ella los miraba a todos desde un lugar donde ella no sentía ni frío, ni temor, ni oscuridad. Ella los miraba a todos desde la casa de Dios. Gracias.
No, muchos aplausos, qué belleza esa narración que haces de este cuento clásico, ¿no? Este es un cuento clásico de Christian Andersen, si no estoy mal, ¿no? Del escritor danés. Y es bellísimo cómo lo narras, y además que me parece siempre una historia que conmueve, ¿no? Que llega mucho hasta lo profundo. Gracias por esta muestra, Carlos. Quiero que ahorita entremos un poquito como hablar ahora de tu paso para la escritura, es decir, de llegar desde la oralidad, desde el teatro, desde la oralidad, ahora a entrar a la escritura. Tú trajiste a Walter Ong, precisamente, ¿no? Con su gran texto Oralidad y Escritura, que precisamente, ¿no? Pone el término de oralitura también, pero también muestra cómo nos transforma, ¿no? La escritura, cómo nos transforma la configuración mental. Es decir, no solamente la oralidad nos genera otras dimensiones, pero la escritura nos hizo cambiar la forma de pensar. Y siendo, digamos, narrador oral y teniendo esas formaciones y esa cercanía con la palabra oral, ¿cómo llegas a la escritura? Y sobre todo a publicar tu libro, porque para mí también es una gran noticia que puedas tener ya tu libro publicado, Tres viajes en blanco. Cuéntanos un poco de ese proceso, de la escritura y de la publicación de este libro.
Sí, claro que sí. Bueno, como dije, yo el año 86 estaba en segundo de secundaria y para sorpresa mía gané un concurso de cuento así a la primera en mi colegio. Fue mi primera experiencia como escritor, se me ocurrió escribir esa historia y gané ese concurso. Pero luego como que la escritura la fui dejando un poquito de lado, ¿no? Vino este proceso de estudiar ingeniería, estudié teatro y ahí, estudiando teatro, fue que renació un poco mi interés por la dramaturgia y ahí es donde yo dejé, creo yo, un primer inicio de carrera. Lo dejé un tanto trunco porque apenas acabé, paralelamente a mi descubrimiento de la narración oral, en la Universidad Católica habían unos cursos de dramaturgia a los cuales yo no tenía acceso directamente porque yo había estudiado teatro y entonces yo llevé dramaturgia como alumno libre, ¿no? Me metí a dos cursos de dramaturgia y en uno de ellos el maestro que se llama César de María, es un escritor reconocido aquí en Perú, muy premiado, él me invitó a un grupo de dramaturgia. Esto fue, me invitó entre el año 2000 y 2001, yo pertenecía al grupo Dramatis Personae, que era un grupo compuesto por jóvenes narradores, entonces, perdón, jóvenes escritores de teatro, y nuestro profesor, orientador, entrenador, era César de María, ¿no? Hay algunos compañeros de este grupo que ahora pues son dramaturgos que escriben, que son reconocidos, qué sé yo, no sé, Gonzalo Rodríguez Risco, Mariana de Altaus, Claudia Sacha son dramaturgos, pero yo, como yo estaba en paralelo, digamos, también en el teatro y en la narración oral, me ganó un poco el lado artístico. Entonces yo, con la dramaturgia que también prometía, yo llegué a estrenar dos obras mías, yo llegué a poner en escena dos obras mías, una que se llama ¿Cuál te gusta más? Y otra que se llama Visita Celeste. Si me da tiempo, de aquí a un ratito les muestro los póster de las publicaciones, porque las estrené, entonces tengo ahí los póster. Lo dejé por un tiempo para dedicarme más a lo escénico, entonces me dediqué más a hacer teatro y a hacer cuentacuentos bastante tiempo. Luego me dediqué solamente a cuentacuentos, pero luego esto de escribir, yo lo había mantenido en realidad, pero de una forma muy secundaria. Por ejemplo, para narrar cuentos yo a veces tenía que adaptar las historias, ¿no? No puedes narrar, digamos, ahorita que he narrado, por ejemplo, el cuento de Hans Christian Andersen, le he hecho una ligera adaptación, ¿no? Quizá no se nota mucho, pero no es exactamente igual como está el libro, o sea, transmite la misma historia, pero hay como que seleccionar otras palabras más orales, entonces siempre de alguna manera había una adaptación de lenguajes, digamos, ¿no? Y dije, no, pero a mí me gusta escribir, ¿no? Entonces empecé como a escribir pequeñas cosas, dije, uy, pero ¿cómo he dejado esto? ¿Cómo he dejado de escribir? Ahora que estoy escribiendo estos pequeños textos, me doy cuenta que he dejado una parte mía ahí, olvidada, de que ven para acá, escritura, vamos a estudiar escritura, que ese lado mío no puede quedar trunco, y además también me interesaba estudiar escritura creativa como un complemento a la narración oral, porque en realidad yo siento que la narración oral se enriquece mucho si es que tú sabes, por ejemplo, si tienes muchos conocimientos de narrativa, de personaje, de conflicto, se enriquece mucho tu tu capacidad de adaptar obras o de crear incluso obras para la oralidad, ¿no? Entonces, es ahí que yo estudio el máster de escritura creativa en 2017 y 2018, ¿no? Y ahí conocí a Natalia Montejo, que era un estudiante brillante, por cierto, ¿no? Y como una anécdota, me acuerdo que en una clase de, no ficción estaba el profesor ahí, estaba con su polo, ustedes creo le dicen camiseta, creo le dicen, está con su polito y eso, ¿sabes? Y Natalia estaba ahí, pues creo que en esa misma habitación ahí con sus tomas, ¿no? Entonces Natalia para ahí la profesora en realidad en una de esas transmisiones, ¿no? Porque estaba con el otro está así como más informado.
Sí, ahí estamos todos llenos también de pasión, ¿no? Por la escritura creativa, que es también la misma pasión que lleva a crear este programa de radio El Árbol Rojo. Yo no sé, aquí si quieras nos cuentas un poquito, bueno, sale tu producto ya del máster de escrituras creativas, 3 viajes en blanco, y bueno, ¿qué te hace y qué te impulsa a publicarlo? Es decir, ¿cuándo tú escuchas y dices, bueno, ya es hora de publicarlo y lo voy a hacer por mi cuenta y de por mis medios?
Claro, bueno, yo escribí 3 viajes en blanco justo en el máster. El trabajo final era escribir una obra. Yo tenía varias posibilidades, digamos, de trabajo final, porque había que acabar el máster con un trabajo final. Entonces, una posibilidad que yo estaba manejando entonces era, yo estaba notando las palabras que usaban los vendedores ambulantes en los microbuses, así se le llama aquí en Perú, micros o buses, a veces se les llama buses cuando son más grandes, los buses de transporte público, ¿no? No sé si son las mismas palabras allá, supongo, no lo sé, la verdad. Y entonces aquí hay mucho vendedor ambulante. Yo estaba haciendo ese era uno de mis probables proyectos, hacer un trabajo de ese tipo. Otra posibilidad que manejaban era también hacer unos cuentos, ¿no? Pero de pronto, cuando yo estaba así, entre una de esas dos posibilidades murió mi perro blanco, y eso sí que me nubló, me cambió el panorama, porque yo dije, no puede ser, no lo podía creer. Blanco para mí era como un hijo, ¿no? Yo no tengo hijos humanos, digamos, y Blanco para mí era mi hijo, y Blanco estaba aquí a mi lado derecho, ¿no? Yo ahorita estoy estirando mi brazo derecho y me parece que estoy sintiendo su cabecita, porque ahí se quedaba, ¿no? Si yo me quedaba hasta tarde, a veces había que hacer trabajos y me quedaba hasta tarde, él estaba ahí con su cara de sueño. Entonces yo le acariciaba la cabeza y él ahí era fiel, y no podía creer que él se había muerto si todavía no era tan mayor, ¿no? Decidí que la obra final estaría dedicada a él, y así la creé. Y recordando los lugares por donde yo lo llevaba él aquí en el barrio, fueron naciendo las historias. Entonces nació como un homenaje a él, y yo pensé que podía publicarse relativamente pronto, que no debía demorar mucho, porque era un homenaje a él, quería que también otras personas lo conocieran. Pero también, al mismo tiempo, el trabajo para mí era un reto, que era como volver a ilusionarme por cosas, ¿no? Porque yo estaba en duelo, pues yo había perdido un ser muy querido, y era como que habían muerto unas cosas en mí. Entonces escribir eso era recordarlo, pero también era como tratar de sacar esas cosas que se me habían perdido, como un renacer, por así decirlo. Y entonces así nacieron 3 historias, que no tratan sobre Blanco, los cuentos tratan de jóvenes que pudieron haber vivido aquí en mi barrio, pero de 3 épocas distintas, ¿no? Una en el siglo XV, cuando los incas estaban invadiendo esta zona, ¿no? Invadían a las culturas de aquí. Otro en 1981, porque yo tengo una tía que vive aquí muy cerca, a donde vino a vivir mi hermano de muy jovencito. Mi hermano, por ejemplo, era campeón en patinaje, y de ahí se me ocurrió una historia. Y dije, no, sí, esa historia, yo puedo crear una historia a partir de eso, porque cuando yo era chiquitito, el año 81, yo era chiquitito, pero recordaba a mi hermano con los campeonatos de patinaje, algo así como Soy Luna, pero en 1981. Claro, soy uno, utilizan esos patines antiguos que se usaban en los 80, ¿no? Luego evolucionaron, sí. Y ahora... Y luego la última historia sí me inspiró pues la relación compleja que tenemos con los migrantes de Venezuela. Se me ocurrió escribir una historia de una muchacha venezolana que vi estudiosa, con muchas virtudes, pero tal vez también presa de algunos prejuicios, ¿no? Es algunos prejuicios que se ven aquí en mi país. Y entonces yo dije, no, se tiene que publicar pronto, no puede demorar esto. Yo quise publicarlo casi inmediatamente. Demoré un poquitito porque aquí en Perú las condiciones han ido cambiando poco a poco las condiciones de las editoriales, ¿no? Entonces, si tú eres un autor conocido, pues, es más, la editorial te puede buscar y te decir, oye, queremos publicarte, ¿no? Y te publicamos y el trato es así, así. Pero cuando aún no eres conocido, aquí en Perú las editoriales están acostumbrándose a dos métodos, ¿ya? Un método que no me gusta para nada, que es en que ellos son prácticamente una imprenta. Tú inviertes todo tu dinero y ellos son como una imprenta prácticamente, ¿no? O sea, la inversión total es tuya. Y otras editoriales que, digamos, les gusta tu trabajo, pero como eres nuevo, no se quieren arriesgar totalmente contigo. Entonces te dicen, ya, mire, vamos a asumir gastos compartidos, ¿no? Y entonces igual tú tienes que hacer una inversión que no es el total, pero tienes que invertir un dinero y recién ahí pues la editorial se anima. Esto un poquito que me hizo retroceder, me hizo dudar. Dije, uy, pero no sé si la inversión por algún motivo no funciona, no sé, me quedé en duda. Y un poco después descubrí el método de Amazon, y como yo en la maestría había usado libros de Amazon, conocía y dije, el formato del libro electrónico me gusta. Dije, yo puedo subrayar, puedo buscar palabras en el diccionario, hasta puedo compartir, ¿no? Hasta se pueden compartir fragmentos y te sale así como con adornos, es muy, muy, muy bonito. Y yo dije, y veía, ¿no? ¿Y cuánto cuesta esto? Gratis, decía. Entonces dije, gratis, ay, bueno, yo mismo soy, dije, ¿no? Como decimos aquí, yo mismo soy. Pues ahí todo entusiasmado fui, subí mi obra, y bueno, es así que ha llegado. Mi obra está ahorita en la plataforma de Amazon, es decir, ustedes entran a amazon.com y ahí ponen 3 viajes en blanco y ahí va a salir mi obra, ¿no? Sí, entonces ese ha sido un poco el camino que ha seguido. Estoy recibiendo en general unas críticas hasta ahora a mi trabajo. La gente que lo ha leído en general hasta ahora me ha dado críticas muy positivas. He recibido también algunas críticas un poquito más exigentes que me señalan algunos detalles que tal vez se podrían ajustar, ¿no? Y bueno, es bueno eso, ¿no? Es bueno que sea así, ¿no? No he recibido hasta ahora ninguna crítica que diga es un desastre o algo por el estilo, ¿no? Las críticas en general van, es una buena obra, es una muy buena obra, es una excelente obra, ¿no? Y bueno, genial, qué bueno que haya esto. Pero ojalá se siga difundiendo porque igual en una plataforma digital, los libros digitales todavía quizá falta difundir un poco más, ¿no?
Sí, así es. Gustavo, y en este camino precisamente de encontrar, ¿no?, la voz también en la escritura, de encontrar esa relación, ¿cómo surge el interés por la literatura infantil, ¿no? ¿Cómo es ese proceso para decir, bueno, dentro de lo que escribo, algo que también me llama la atención?
Claro, sí, a mí me gusta escribir para muchos públicos. No me gusta encasillarme, en realidad, me gusta explorar. Yo creo que cada edad tiene su encanto, ¿no? La vida te permite descubrir la belleza en cada edad. Entonces, a ver, primero, cuando yo empecé a contar cuentos, ya lo dije, como cuentacuentos, aquí en Perú se dio una situación muy particular que hizo que la gente se vinculara al público infantil. Al principio, esto de la narración oral aquí en Perú, recién así, digamos, a nivel profesional, aunque no lo crean, aquí en Perú habrá empezado el 1999, 2000, por ahí. Mucho después que ustedes, muchísimo después que ustedes, sí, muchísimo después. Yo sé que ustedes empiezan desde los 80, prácticamente, de mediados de los 80 o algo así, ¿no? Pero aquí en Perú recién. Y por alguna razón no se hizo esto. Digamos, quienes en ese momento estaban iniciando el movimiento, quizás les faltó más fuerza, no sé, no era muy amplio, no era algo así de difusión amplia, como a diferencia que empezó en Colombia, en las universidades y se expandió, ¿no? No, aquí era como más cerrada la cosa. Y esto coincidió con una cuestión que aquí la lectura entró en crisis. Y se dio aquí algo que se llama el plan lector, así se llama, que quiere decir que en los colegios los niños tienen que leer sí o sí libros, para no estar últimos en las pruebas PISA, tienen que leer sí o sí libros de literatura, ¿no? Y cada colegio va ampliando digamos, es libre de elegir los libros, las historias, y esto hizo que muchas editoriales resucitaran. Las editoriales estaban así como enclenques, débiles. De pronto se da el plan lector y eso fue así como el resucitar de las editoriales. Tuvo cosas buenas, tuvo cosas malas, ¿no? Lo bueno es que se fomentó la lectura, lo malo es que quizá algunas lecturas fueron hechas como con receta, no con fines estrictamente, digamos, de enriquecimiento literario, sino como buscando aprovechar la situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, libros sobre... han salido muchos libros que tratan de transmitir valores a los niños, pero es como una cosa como forzada, ¿no? O sea, más que escribir literatura, ellos quieren escribir un libro de valores y hacerlo literatura. No algo literario. Cuando tú escribes algo literario de corazón, ahí van a salir valores. O sea, es como una, no sé. Y entonces estas editoriales dijeron, necesitamos difundir esto con algún arte, y pum, vino como contrataron a una serie de cuentacuentos que estábamos empezando, ¿no? Así empezó aquí en Perú, aunque usted no lo crea. Entonces, como así ocurrió, la gente vincula cuentacuentos a infantil, ¿no? Por más que uno diga, sí, yo cuento para adultos, ¿no? Pero igual lo vinculan más a lo infantil. Entonces, así fue. Quizá en un principio yo tenía que adaptarme a algunos cuentos que me indicaban, pero poco a poco yo he ido seleccionando y diciendo, no, yo quiero contar estos cuentos y punto, ¿no? Y estoy en eso ahora, ¿no? Cuando voy a contar cuentos para niños, yo le digo, mire, mi repertorio es este, escoja usted mi repertorio, ¿no? No me pida que le adapte una historia, porque, bueno, yo quiero contar historias que realmente me muevan a mí, ¿no? Así fue. Y luego, pues, para complementar esto, incluso, como dije, entré a trabajar a un colegio que me ha permitido trabajar con diferentes niveles de niños, ¿no? Desde chiquititos hasta adolescentes. Entonces, ya se va dando una práctica, una cercanía a los niños, por ese lado, digamos, me interesa, ¿no? Y conozco bastante, digamos, ¿no? O sea, para niños he logrado mucha experiencia, ¿no? Puedo decir que me va muy bien en mi relación con los niños, me va espectacular, me va súper bien, de verdad. Para adultos también me va muy bien, pero quizá no es tan difundido mi trabajo por esa cuestión, ¿no? Ahora es muy curioso porque de pronto yo voy a Colombia y como que la cosa cambia, ¿no? Aquí hay que contar más para adultos. Y entonces está como entrenado para todas las canchas, ¿no? Para niños, para adultos, que está ahí en forma.
Mira cómo muestras varias cosas, ¿no? También la diferencia un poco en ese oficio de la narración oral entre tu país, Perú, como a diferencia de nosotros en Colombia. Pero acá también hay que señalar un poquito que en el mundo literario a veces funciona, y en el mundo de la cultura a veces se desvalora mucho la literatura infantil. se desvalora, y es eso, educativa de valores, y eso es lo fácil. Y créeme que la literatura infantil tiene autores maravillosos, no solamente son artistas, pero además es que no, el niño no es una población desvalorizada, es decir, no podemos decir que el niño sea menos inteligente que el adulto o menos capaz. Pero a veces, ¿no? Y en nuestras sociedades más conservadoras y tal vez un poco herméticas y que también tienen esa, marcan esas diferencias, ¿no? Entre el adulto y el niño, que creo que es un error. Y la literatura infantil, como la literatura en general, ¿sí? Dedicada a una población infantil, sigue siendo arte y sigue siendo muy importante. Y me encanta mucho precisamente el trabajo que haces, ¿no? Con esta población y precisamente con tus talleres. Y ahorita, pues, con toda pues, esta cuestión del COVID, ¿no? Que has trabajado estas mismas dinámicas, estás generando esas estrategias, pero de manera virtual. No sé si nos quieras contar un poco precisamente ese trabajo tuyo como tallerista, ¿no? Y como también como tratar de generar esas nuevas estrategias para llegarle a la gente de manera virtual.
Claro que sí, sí. Previamente quería decirles, este es uno de mis héroes, es un autor de ustedes, ¿no?
Ah, sí.
Don Jairo Buitrago, ¿no? Camino a casa, una obra espectacular, ¿no? Entonces, bueno, quería
Jairo Buitrago es maravilloso, ojalá lo podamos tener algún día en el programa.
Sí, bueno, sí, como todo el mundo he tenido que adaptar todo a la virtualidad. Cosas que he tenido que adaptar a la virtualidad, mis presentaciones y mis talleres, ¿no? A mí a veces me han llamado, muchas veces me han llamado para cumpleaños, ¿no? Yo he visto que algunos colegas, narradores orales dicen, no, cumpleaños no, eso no, eso es como bajar de categoría, no ha comido, ¿no? Pero yo, yo lo asumo muy diferente, ¿no? Yo asumo que se puede hacer algo de mucha calidad, entonces yo hago un espectáculo medio juglaresco, digamos, ¿no? Como canto, hago adivinanzas, hago cuentos, ¿no? He tratado de adaptar un poco aquí este espacio para poder transmitir con calma. Y por un lado, entonces, transmito mis presentaciones para estos eventos, pero también mis talleres, ¿no? Yo ahorita suelo trabajar mucho con adolescentes y con niños. Por ejemplo, a ver, ahorita mismo, en este momento, estoy dando taller a una niña que ya está conmigo desde Semana Santa, me acuerdo, desde abril, mayo, junio, julio, agosto, ya va por su quinto mes. Digamos en módulos, digamos, de un mes, de 4 semanas, ¿no? Pero a veces pues quieren repetir, y entonces, bueno, esta niña, creo que estoy dejando ahí mi herencia con esa niñita, porque le he enseñado, tiene 5 meses conmigo en talleres de narración oral, ¿no? Le estoy enseñando diferentes cosas, ¿no? Primero le enseñé los principios, los fundamentos. Ella se llama Elizabeth del Rocío, no sé, tal vez me está escuchando porque yo anuncié en mis redes también que iba a hacer esta transmisión, ¿no? Ya 5 meses está, ¿no? Entonces, ha aprendido mucho. Y aunque ustedes no lo crean, yo le pregunto esto, ¿qué tal funcionó el Eros y qué tal funcionó el Tánatos? Le pregunto eso. Es mentira que los niños no puedan aprender teoría. Claro que sí, pueden aprender teoría. La cosa es que de pronto, claro, no les vas a atiborrar de teoría, no le vas a meter así pues la teoría así de golpe, eso no sería pedagógico. Pero poco a poco, sí, poco a poco los niños captan y te sorprenden porque absorben todo, ¿no? O sea, yo he ido viendo en ella, ¿no? Y funciona muy bien. Tengo otra niña ya un poco más grande, ella tiene 11 años, ella estuvo... conmigo llevó primero cuentacuentos y luego ha querido seguir, pero quería cambiar, ¿no? Y yo le dije, ya, ¿qué quieres hacer? Y ella me dijo, yo quiero hacer un guión, me dijo. ¿Un guión quieres hacer tú? Pero 11 años. Yo le dije, ya, está bien, sale y vale. Y está escribiendo ahorita a sus 11 años un guión y bastante realista en cuanto a condiciones técnicas, ¿no? El guión es muy sencillo, digamos, como a nivel de sinopsis es bastante sencillo. Es una jovencita que se entera por la televisión que su grupo favorito va a dar un concierto, y entonces ella busca convencer a su mamá, pero su mamá le da a hacer unas tareas muy complicadas en la casa, ¿no? Y ahí van a surgir una serie de problemas. Entonces se presta, digamos, como para grabarse en la época actual, ¿no? La locación va a ser la casa y los problemas que se van a dar en ella en estos problemas domésticos, ¿no? Ya estamos avanzando, ya, digamos, el guión ya está casi a la mitad. Cuando lo terminemos vamos a pulirlo y, bueno, ya será cuestión de ella fuera, seguir, ¿no? Estoy también con un jovencito dándole un taller de teatro. Este es un joven que a futuro quiere hacer teatro en forma profesional, pero por ahora está, digamos, haciendo como un taller previo, ¿no? Un taller preparatorio, ¿no? Para ya luego ya asumir algo más grande. Tengo dos hermanitas que con ellas hago una especie de acompañamiento, digamos, entre el colegio y dándoles herramientas, digamos, complementando lo del colegio con herramientas de comunicación oral. Y tengo también otra niña, y bueno, a ella también le doy escritura, ¿no? Escritura creativa. Eso es un poco lo que tengo ahorita, y en breve, ya este viernes, arranco con un grupo de adultos un taller que se llama Cuentacuentos, Los Primeros Secretos. Es un taller ya para grandes que quieren dar un primer paso para contar, ¿no? Es un taller que dura 8 sesiones. En 8 sesiones, obviamente, no van a salir como cuentacuentos profesionales, ¿no? Esto toma un tiempo, pero sí les va a permitir tener una buena base, un buen inicio. Les va a permitir contar, además, digamos, en situaciones no profesionales, pero sí de forma atractiva, ¿no? De pronto, para profesores, por ejemplo, que quieren contar cuentos a sus estudiantes, o para papás que quieren contarles a sus niños de forma atractiva, o para mediadores de lectura que quieran usar como una herramienta que enriquezca su trabajo, para todos ellos, digamos, ya arranco este viernes, ¿no? Digamos, ahorita estoy en esto, estas son las actividades que tengo actualmente. De vez en cuando también estoy transmitiendo en Facebook, en mi página Gustavo el Cuentacuentos, he transmitido 3 veces. Yo quería hacerlo vía Zoom, pero tenía miedo que no funcione bien, y yo dije, ¿me arriesgo o no me arriesgo? Y dije, me arriesgo, porque al transmitirlo en Facebook, pues todo el público tiene acceso, ¿no? Y yo decía, de una forma muy seria, sin rogar, porque, digamos, yo no estoy no estoy como mendigando y nada de eso, no estoy presentando mi trabajo, las condiciones actuales quizá son muy especiales, ¿no? Yo planteaba, ¿no?, que soy un profesional, miren el trabajo que les he presentado, miren que es profesional, ¿no? Y daba mis datos para pago, y felizmente hay gente que está colaborando, y está colaborando bien, está colaborando como si fuese un espectáculo en vivo. Está colaborando bien, no están, digamos, restringiéndose, no están depositándome cosas mínimas, no. Pero también debo decir que no todos aportan, ¿no? Hay también gente que me está viendo gratis, y que, bueno, esa gente ya quedará en su conciencia, pero ahí estamos, eso es. Uy, disculpen, a veces creo que me emociono y hablo mucho.
No, está muy bien, y nos alegra mucho, Carlos, que hayas podido acompañarnos en esta tarde, que nos hayas podido contar, pues, todo lo de tus proyectos. De verdad, el tiempo no es un tirano, y claramente, pues bueno, ya debemos terminar, pero ha sido un placer contar contigo, y que nos hayas contado también de tu trayectoria, que nos hayas dado una muestra de la narración oral. Y bueno, Natalia, entonces ya nos despedimos de este programa.
Sí, es que el tiempo es muy corto en radio y en televisión, y más cuando uno la está pasando tan bien como la hemos pasado todos contigo, Carlos Gustavo, el Cuentacuentos. Muchas gracias por estar con nosotros, por haber estado en el Árbol Rojo, y a todos los que se conectaron hoy también muchísimas gracias con todos sus comentarios, que ahorita vamos a leer un poquito algunos. Y pero Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias. Por favor, revisen mis redes en Facebook, Gustavo El Cuentacuentos. Muchas gracias, gracias. Qué ganas de estar ahí en Colombia, un país tan, tan bonito. Ya llegará ese momento. Gracias, muchas gracias.
Y a todos los que estuvieron con nosotros, pues ahí los esperamos el próximo martes a las 4 de la tarde también con un mejor, con un nuevo programa, otros invitados, con otro tema de interés, y sobre todo que la literatura nos hace mejores personas, nos hace o nos considera o nos interpela a generar nuevos retos para que seamos mejores.
Así es, les damos entonces las gracias a quienes se conectaron, nos dejaron sus comentarios: Ángela García, Paola Ruiz Rodríguez, Rafael García, Nuri Carvajal, Ricardo Alonso también, que estuvieron saludándonos, Pacholín Barrientos, Fundación ArtNat, que nos acompaña además todas las semanas, como ellos mismos nos lo comentan. Y bueno, claro, además en el momento de la lectura, ¿no? Todas las las apreciaciones, ¿no? Perdona, la narración de Gustavo el Cuentacuentos. Muchas gracias también a Ronald Bolaños, que también nos saluda. Catherine Arena, pues gracias por los comentarios, por el programa. Algunas de nuestros compañeros, compañeras también de Uniminuto, como Juliet Aldana, que nos saluda. Y bueno, Alejandro Lopera también, que dice que le robó un par de trucos para las clases a Gustavo el Cuentacuentos. Entonces, pues nos alegra mucho a todos nuestros oyentes en uniminutoradio.com.co, a quienes también nos escuchan en la transmisión por el dial 1430 AM y también por el Facebook, la cuenta de Facebook del Árbol Rojo. No olviden seguirnos también en nuestras redes, Literatura Árbol Rojo con doble A en Instagram. Y bueno, allí tendrán también toda la información, y en uniminutoradio.com.co pues podrán encontrar también todos los programas, ¿no?, de las distintas temporadas. Si se están un poco poniendo al día con esta temporada, pues allí también lo pueden encontrar. Y a quienes también nos escuchan en la edición newspaper.com, nuestros oyentes en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, muchas gracias por conectarse y por estar atentos a esta transmisión también. Entonces, mil gracias por toda por seguirnos, por estar allí, Arturo Rojas, qué alegría también saludar y que se haya conectado a este programa.
De pronto, ahí está, delante de ti, el Árbol Rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.